Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La Epístola de Cristo a la Iglesia de Éfeso, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis son cartas del cielo a siete iglesias. Cada carta tiene información acerca del autor, Jesús, un contenido central y una promesa para los vencedores. El contenido central o esencial de cada carta es doble, porque tiene un diagnóstico de Cristo sobre el estado de la iglesia y el remedio indicado según el mal que el Señor encuentre en determinada iglesia. O sea que tenemos diagnóstico y remedio. Una carta que expresa quién es el autor, Jesús. Un contenido esencial que tiene diagnóstico y remedio, y una promesa al final para aquellos que son los vencedores. Así es que se divide más o menos el contenido de estas siete cartas que nosotros estaremos estudiando en las siguientes semanas. Ahora, eso en cuanto a las siete cartas en sentido general. Permítame ahora decirles algo sobre la ciudad de Éfeso de manera particular, porque la primera carta está dirigida a la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso. Era una ciudad muy importante, un centro comercial, tenía un gran puerto, almacenes y mercado. Pero alguien describe también a Éfeso como el epicentro de los templos paganos y la adoración idolátrica. Era una ciudad sumamente idolátrica y de manera muy particular eran adoradores de Artemisa o la diosa Diana, la diosa de la fertilidad. Su templo tenía 120 columnas de mármol. Y como era la diosa de la fertilidad, en sus alrededores abundaban burdeles de las sacerdotisas sagradas. El filósofo Heráclito decía: nadie puede vivir en Éfeso sin llorar ante la inmoralidad que hay por doquier. Ahora, yo quiero que ustedes recuerden la narración que aparece en Hechos capítulo 19, cuando Pablo llega a la ciudad de Éfeso y está haciendo los primeros trabajos evangelísticos, y brota una contienda, un conflicto con aquellos que eran precisamente fabricantes de templecillos de la diosa Diana, y era un negocio. Ellos se preocupan y dicen: no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito por la predicación del apóstol Pablo, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron al teatro. Arrastraron a Gallo y Aristarco, compañeros de Pablo de viaje, que eran de Macedonia. Y cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. El alboroto era tan grande que vieron un riesgo de que la vida de Pablo corriera peligro. Y dice que entonces se reunieron allí y alguien importante, Alejandro, hizo señal con la mano de silencio para poder hablar. Cuando se dieron cuenta, sin embargo, que Alejandro era judío, dice que gritaron por 2 horas: "¡Grande es Diana de los Efesios!". Y entonces dijeron: "Ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de Éfeso es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo?". Y ahí una ciudad posiblemente con 600,000 habitantes, arropada de idolatría, en la que todos creían que la imagen de la diosa Diana cayó a sí mismo del cielo. Y llega Pablo con el evangelio, y allí surge la iglesia de Éfeso. Y el Señor empieza una contienda espiritual, por así decirlo, contra los poderes de maldad que había en aquel lugar. Aquellos que recuerdan la lectura del libro de Hechos recordarán que muchos fueron con sus libros aún de magia, y después de convertidos quemaron esos libros de magia en la presencia del apóstol Pablo, por la obra transformadora del Espíritu de Dios en las vidas de los ciudadanos de la ciudad de Éfeso. Era un lugar ciertamente influyente, fundada por el apóstol Pablo, donde Pablo había ministrado de corrido por 3 años, lo que él no había hecho en otro lugar. Pero no solo eso, sino que él designa allí a uno de sus discípulos de mayor confianza, Timoteo, y lo coloca a trabajar en la iglesia en Éfeso. Es a ese lugar a donde Pablo envía la epístola de los Efesios, una epístola que se dedica especialmente sobre el tema de lo que es la iglesia. Pero no solo eso, también a esta ciudad envía 2 epístolas pastorales, las 2 epístolas a Timoteo. Y como si fuera poco, no solo había ministrado Pablo y Timoteo, el mismo apóstol Juan viene a ministrar a esta iglesia. Esta iglesia estaba cimentada en la verdad. Había sido levantada y guiada por hombres, líderes de la iglesia primitiva. Pero aún a esa iglesia Cristo tiene que dirigirle algunas palabras. Y eso me lleva al autor identificándose a sí mismo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. En cada una de las cartas de las 7 iglesias, Jesús se introduce con alguna de las características que él mismo usó en el capítulo 1. Una frase que él usó en el versículo 16 del capítulo 1 es la que él usa para identificarse como el escritor. ¿Quién envía esta carta? El que tenía las 7 estrellas en su mano derecha. Y al final del capítulo 1 se nos da la explicación de que esas 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. El punto central es que es Jesús mismo quien se dirige a estas iglesias por medio de estas cartas. Y luego dice: el que anda entre los 7 candeleros de oro, dice esto. Cristo es el que anda entre su pueblo. Él está con su pueblo. Cristo no establece iglesias y las deja para que funcionen solas. Él había dicho: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aunque no lo vemos, como dice Primera de Pedro, Jesús está con su pueblo. Y esa es una verdad que consuela, que anima, y que al mismo tiempo coloca un peso de responsabilidad sobre nosotros. Cristo está aquí, y Él escribe a sus iglesias, Él habla a sus iglesias. Esa expresión, cuando dice el que anda en los 7 candeleros dice esto, esa expresión "dice esto" es equivalente a "así dice el Señor". Y así mismo traducida no pocas veces, 250 veces se traduce así en la Septuaginta. De manera que quien habla aquí, quien escribe aquí a las iglesias, no es otro que Jehová. Porque cuando Jesús habla, Dios habla. Amén. Esto es un correo del cielo para la iglesia de Éfeso. Pero veamos ahora el diagnóstico. El diagnóstico que Jesús hace de la iglesia de Éfeso. Y es lo que yo he llamado el diagnóstico infalible acerca de la realidad de lo que estaba pasando en esta iglesia. Versículo 2: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Aquí entonces, como les decía, Pablo pasó la mayor parte de su ministerio, más que en otras iglesias, comparativamente hablando. Timoteo ministró, Juan ministró, estaban bien instruidos. Y Cristo les dice: yo conozco tus obras. Yo no soy ignorante de ellas. Son expresiones que aparecen en las siete cartas a las siete iglesias. De alguna manera Cristo quiere enfatizarnos que Él está más apercibido de lo que ocurre en nuestra iglesia de lo que nosotros nos imaginamos. Cristo está interesado en lo que pasa aquí. Cristo está interesado en lo que pasa con cada uno de los suyos. Y Él les dice: yo conozco tus obras. Jesús nos conoce con un conocimiento omnisciente. Él conoce el estado y la situación de cada una de sus ovejas. Y es obvio que Él quiere que tú sepas que Él sabe, porque por eso lo dice: yo conozco tus obras. Él quiere que tú sepas que Él sabe, para que ese conocimiento, por un lado, te lleve a estar tranquilo sabiendo de que Él no desconoce tu situación, pero que también nosotros sepamos que vivimos en la presencia de Dios. Dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. ¿Recuerdan ustedes esas palabras que Cristo usa para hablar del día del juicio? Bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Jesús sabe si tú eres un siervo bueno, que en lo poco has sido fiel. Él lo sabe. Jesús podrá decir eso porque conoce la obra de cada uno de nosotros y la obra de cada una de sus iglesias. Y esta iglesia de Éfeso se caracterizaba por su buen obrar. El Señor dice: yo conozco ese trabajo, yo tomo en cuenta ese trabajo. Y uno de los propósitos por los cuales nos reunimos nosotros, si recuerdan el texto de Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, es que nos congregamos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Todos nosotros nos cansamos, todos nosotros nos agotamos. Espiritualmente nos cansamos en la lucha y la batalla contra el pecado y las tentaciones. Y lo que la Escritura nos está diciendo es vital para nosotros poder seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, el que nosotros nos podamos poner al lado de otro y decirle: mi hermano, sigue haciendo la buena labor, no te desanimes, vale la pena. Y eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Qué tanto tú estás estimulando a otros? ¿Qué tanto tus conversaciones se mantienen en el corazón y en la mente de otros hermanos para seguir adelante, para amar más a Jesús? Y aún les dice: no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Los efesios eran ortodoxos, tenían buen discernimiento, podían detectar un falso maestro, un falso apóstol. Tenían tolerancia cero hacia los malos. Por eso dice: no puedes soportar a los malos. Y Cristo lo dice como algo bueno. Porque hoy en día nos quisieran decir que no, la tolerancia es permitir a los malos seguir siendo malos, sin estorbo, sin ninguna oposición. Y Cristo dice: no, yo los alabo a ustedes, efesios, porque ustedes no toleran a los malos. Estaban amparados bajo una sana doctrina. Muchos años habían pasado desde el inicio de la iglesia y sin embargo todavía se mantenían apegados a la enseñanza apostólica. Prestaron atención a aquella advertencia que Pablo les había dado en Hechos capítulo 20, versículos 29 al 30. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Ellos prestaron atención a esa advertencia de Pablo dada años atrás. Estad alerta, les decía Pablo, y estuvieron alerta, y eso los guardó, porque no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. El enemigo quiere destruirnos, y él buscará la manera de introducir falsos hermanos y falsas doctrinas en sus iglesias. Por eso el Nuevo Testamento está lleno de tantas advertencias contra el error. Yo quiero saltar al versículo 6, porque en ese diagnóstico que Cristo hace, es otra cosa positiva que Cristo dice de los efesios. Y dice el versículo 6: sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. No solamente le dice ustedes aborrecen, sino que Cristo les dice, para apoyo de lo que están haciendo, yo también los aborrezco. Yo aborrezco esas obras. Porque algunos solo conciben el cristianismo por las cosas que se aman. Los cristianos aman. Sin embargo, como hijos de Dios, también hay muchas cosas que debemos aborrecer, porque Dios las aborrece. Él es el soberano del universo, el todopoderoso y aquel que juzgará a los vivos y a los muertos. Y él dice, yo también aborrezco esa conducta. Dice Proverbios 8:13 que el temor del Señor es aborrecer el mal. Eso es piadoso. Proverbios 11:1, la balanza falsa es abominación al Señor. O sea, cuando hay comerciantes engañadores, dice Dios, yo aborrezco eso. Y dice Proverbios 11:20, los de corazón perverso son abominación al Señor. Los nicolaitas, que son mencionados en el versículo 6, eran gnósticos que clamaban que las acciones que hacemos con el cuerpo no afectaban en ninguna manera el alma. Y por eso se podían dedicar a acostarse con sacerdotisas sexuales, porque eso era algo que afectaba solamente el cuerpo, no el alma. Esta iglesia de Éfeso se mantuvo firme y dijo, no, los nicolaitas están en el error. Y el Señor alabó a los efesios por haber actuado en contra de esa enseñanza de los nicolaitas. Pero recuerden, eso era en medio de una ciudad que estaba llena de idolatría. Era una ciudad llena de inmoralidad. Y Cristo puede alabar a estos hermanos por haberse mantenido puros en ese sentido. Y lo que pudo ser parte de su cultura por mucho tiempo, ahora era un mal que sus almas aborrecían. Y oh, amados hermanos, nosotros estamos llamados por Dios a ser más hijos de Dios que hijos de nuestra cultura, y mantenernos firmes y fieles a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a su luz gloriosa y admirable, aborreciendo lo que Dios aborrece y nadando en contra de la corriente cuantas veces sea necesario. Cuando Cristo llega al corazón de una persona, Cristo transforma. Cristo no nos deja amando las cosas que están mal en la cultura. Cristo transforma nuestra manera de pensar y de ver las cosas. Cristo transforma las cosas que amamos y que aborrecemos. Cristo cambia corazones. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hasta aquí el diagnóstico positivo. Pero ahora el Señor pasa a algo negativo. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Introducido con un pero doloroso. Es cierto que tú tienes estas buenas obras, es cierto que tú tienes pureza doctrinal, es cierto que tú has sido fiel moralmente hablando, pero habían abandonado el amor que antes tenían. Un amor sencillo por el Señor Jesucristo mismo. El amor que genera todos los otros amores. El amor que hace que perduren nuestras acciones para la gloria de Dios. Cristo, conociéndolo todo, Él pudo haberle señalado muchas otras cosas más que no estaban bien. Pero Él escogió esta. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. En algún momento en la vida de la iglesia de los Efesios, ellos pasaron de hacer las cosas impulsados por el amor a Cristo a hacer las cosas mecánicamente, motivados meramente por el celo doctrinal, la tradición, la costumbre. Y no es algo nuevo que vemos en las Escrituras. En una ocasión, a través del profeta Jeremías, Dios le dijo a su pueblo en Jeremías 2:2, así dice el Señor: de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio, de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor. Y es lo mismo que Jesús está diciendo a la iglesia de los Efesios. Has dejado tu primer amor. Jesús habla de un enfriamiento espiritual en Mateo capítulo 24, versículo 12. El amor de muchos se enfriará. ¿Se había enfriado el amor de los Efesios hacia Dios mismo? Cristo lo tomó en cuenta. El problema de ellos no estaba en la cabeza, estaba en el corazón. Y ese problema había que solucionarlo. Porque podemos estar nítidamente bien en cuanto a doctrina se refiere, y sin embargo tener corazones que vayan camino a la apostasía. El Señor no quiere el cascarón de tu vida. El Señor te quiere completo. Todo para Él. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y más grande mandamiento. Mateo 22:37. No importa cuánto trabajo tú hagas, si no tienes amor, ¿de qué sirve? Pablo lo dice en 1 Corintios 13, versículo 3. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada aprovecho. Tiene que ser por amor. Por amor a Cristo oramos, y por amor a Cristo evangelizamos. Por amor a Cristo venimos los domingos, y por amor a Cristo los miércoles también. Por amor a Cristo ponemos nuestros dones al servicio de los demás, y por amor a Cristo nos preocupamos los unos por los otros. Por amor a Cristo nos perdonamos a los que nos ofenden, y por amor a Cristo también estamos dispuestos a echar a un lado nuestras sensibilidades y soportarnos los unos a los otros. Por amor a Cristo preservamos la unidad de la iglesia, y por amor a Cristo guardamos su pureza doctrinal. Hazlo hoy por amor a Cristo, y mantente haciéndolo por amor a Cristo siempre. Porque cuando viene a ver, sin darnos cuenta, también perdemos nuestro primer amor. ¿Y por qué Jesús hace esa pregunta? Pedro, ¿me amas? ¿Acaso es que necesita información? No, no necesita información. Él no necesita que alguien le diga lo que hay en el corazón del hombre. Jesús le hizo la pregunta a Pedro. No es para él conocer, es para que nosotros sepamos. Es para que nos conozcamos mejor a nosotros mismos y para que hagamos algo con esa información. ¿Te gustaría saber lo que Jesús piensa de ti? Pero ese es el diagnóstico de Jesús. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora veamos el remedio. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Él puede darnos el remedio perfecto. Y en el caso de los Efesios eran tres cosas. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las obras que hiciste al principio. Recuerda de dónde has caído. Reflexiona sobre lo que ha ocurrido en tu vida. ¿Qué fue lo que pasó? Recuerda que hubo un tiempo en el que Cristo ocupaba un lugar más central en tu vida. Y uno quisiera poder decir que eso no ocurre, pero la verdad es que sí ocurre. Tristemente ocurre. Por eso en el mismo capítulo de Jeremías 2, el profeta dice: espantaos, oh cielos, por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen agua. Sí es posible, tristemente es posible, que cambiemos a Dios por cosas que nos sacian, por cisternas rotas que no retienen agua. Antes era más que evidente que Cristo era el dueño de tu tiempo, de tus fuerzas, de tus labios, de tu dinero y aún hasta de tus vacaciones. Pero ahora te ves haciendo muchas cosas porque estás acostumbrado a hacerlas, no porque amas a Cristo. Pero recordar no es suficiente. Tiene que haber arrepentimiento. Arrepiéntete. Si nuestra actitud no cambia con respecto a aquello que nos señala el Señor, entonces no ha habido arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un cambio de mente, de actitud y de disposición. De manera que si lo ves como Dios lo ve, debes hacer algo al respecto. Corta con todo aquello que te impide servir a Cristo como Él quiere que tú le sirvas. Yo te pregunto, ¿qué es lo que te mantiene apagado? ¿Qué prácticas o hobbies se han adueñado de todo tu tiempo, de manera que ya no hay diferencia alguna entre ti y la forma en que viven los que no conocen a Dios? Recuerda de dónde has caído para que te arrepientas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y luego Jesús les dice: recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. A veces el asunto se trata de una vuelta a las prácticas más fundamentales de la vida cristiana, como es alimentarnos de la palabra y la oración. Y si observaron bien, habrán notado que la receta del gran médico vino con una advertencia muy importante. Cristo dice: haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. He aquí una de las razones de por qué hay iglesias que desaparecen. Cristo las cierra. Y eso significa más que simplemente quitar una iglesia de una ciudad en particular. Significa que Cristo se va de ahí. ¿Y no nos muestra eso la seriedad con que Cristo está viendo el problema? ¿Lo ves tú con la misma seriedad que Jesús? Pero finalmente hay una nota, una promesa al vencedor. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El árbol de la vida al que Adán y Eva perdieron acceso será nuestro en Cristo Jesús. ¿Quiénes son los vencedores? Son aquellos que perseveran en la fe, en la piedad, en la verdad y en el amor, aun a pesar de las tribulaciones y las persecuciones. Y el mismo Dios que puso ángeles, querubines, para que el hombre no pudiera comer del árbol de la vida, es el mismo Dios que ahora nos ofrecerá de su fruto. ¡Qué bendición! Que un día estaremos en el paraíso de Dios. ¿Y por qué dar esta promesa para el vencedor si no es para animarnos a seguir adelante? Porque estos hermanos estaban sufriendo, padeciendo, y el autor les dice: pero el vencedor recibirá esto. Y era para animarlos. Dios les iba a proteger en todas las aflicciones para que llegaran hasta el final. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. En conclusión, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros. Finalmente, ¿cómo está tu primer amor? Examínate con honestidad. ¿Irás a Jesús hoy mismo? Le dirás: Señor, perdóname. Perdóname por mi falta de amor.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.